guerra, terremotos, y creo que son noticias difíciles. El cambio climático es algo que es irremediable, o sea, ya los científicos ya lo dicen. Y pues eso me hacía en qué pensar, porque también en el Antiguo Testamento también ya pasaron momentos difíciles. Y pues me ponía a pensar, ¿qué nos dice Dios? Y de eso pues dejé el tema. ¿Qué nos pide Dios a través de los días difíciles o de los tiempos difíciles? Porque creo que podemos tener días difíciles o tiempos difíciles dependiendo del proceso en el que estemos. Pero antes de comenzar, pues vamos a orar y nada, que sea Dios en todo momento. Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Me pongo delante de tu presencia, mi Dios, suplicándote que en ningún momento sea yo, mi Dios, sino que seas tú en todo momento hablando, Padre. Te pido que abras nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos entender tu palabra. Y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, y te bendecimos, Padre. Bendecimos también a todos los países, mi Dios, que están en dificultad, en guerra. Y oramos, Padre Celestial, por la paz de Israel, mi Dios. Y la paz de todos los países, mi Dios, que están en guerra, y hay pobreza, mi Dios, hay dificultad. Todo lo que pues es difícil para cada país, Padre Celestial, oramos por cada uno de ellos. En tu nombre, Jesús, amén. Bueno, quiero empezar la prédica en Génesis 6. Aunque voy a como acortando, porque voy a ir hablando un poco de qué va el versículo. Y bueno, en Génesis 6 va de Noé y el arca de Noé, de lo que Dios le pide pues a Noé que haga. Y bueno, voy a empezar a hablar un poco. Nos habla, bueno, el capítulo 6 nos habla de la maldad de los hombres y cómo la tierra estaba corrompida y llena de maldad. Pero nos menciona un personaje que destaca, que bueno, que hablaba, que es Noé. Pero hay una característica de él que le convierte en un hombre de valor, de valor por Dios. Y es en el versículo 9, donde se le caracteriza como un hombre justo. Quiero que nos quedemos como con esa palabra, justo. Ya la vamos a ir detallando un poco, vamos a ir hablando un poco de esa palabra. Pero no solamente se le caracteriza como un hombre justo, sino que también y un hombre perfecto en sus generaciones, alguien que caminó siempre con Dios. La palabra detalla muy bien cómo Noé fue en ese tiempo, cómo era Noé antes de que pues fuera elegido por Dios para que creara el arca de Noé. Noé fue un hombre elegido para ser salvo, él y su familia, por ser justo, pero también fue obediente y paciente. Hay diferentes hipótesis que predicen cuánto tiempo llevó hacer el arca, que se estima que pudo haber sido en menos de 100 años, poco menos de 100 años o 100 años. Y creo que es importante destacar eso, porque imagínense, Dios le dijo, tienes que crear una arca porque vendrá un diluvio. Pero para eso pasaron 100 años, supongamos que pasaron los 100 años, porque eso es lo que se predice que fue el tiempo que pasó mientras Noé también creó el arca. Y creo que es importante ver cómo Dios nos muestra eso, la paciencia que él tuvo de no decaer. Y en ese tiempo no solamente él se dedicó a hacer el arca, sino que también predicó, habló, o sea, hablaba acerca de lo que venía. Pero la gente pues obviamente no estaba muy corrompida, ese pueblo estaba mal, había, o sea, era una, en ese momento estaba todo mal, y pues había demasiada maldad en los hombres. Y por eso Dios en ese versículo, si no me equivoco, Dios dice, y creo que es la única parte donde Dios dice que se arrepiente de haber creado al hombre. Entonces, yo creo que es la única vez donde Dios se arrepiente de algo. ¿Por qué? Porque el pueblo, la tierra, estaba muy corrompida, estaba muy mal. y pues Dios se arrepiente de la maldad, pero no todo estaba mal, no todo estaba pues perdido. Estaba Noé, una persona que había sido perfecto, o sea, en la Biblia dice que se le considera un hombre que fue perfecto en sus generaciones y que era un hombre justo, una persona que realmente supo agradar a Dios ante sus ojos. Y bueno, quiero que nos quedemos como con esa historia en la cabeza. Y bueno, ahora voy a irme a Génesis 18 y 19. En el 18 podemos ver, voy a ir así un poco hablando del capítulo, Dios tiene una conversación con Abraham y Dios le está diciendo a él que pues viene destrucción para Sodoma y Gomorra. Y en eso también existe una conversación que hay entre Dios y Abraham, porque Abraham le dice que si todos los justos, o sea, si los justos también tienen que pagar por los impíos. Y empieza a hacerle una pregunta así, y un poco insistente. Y le dice, Dios, si existieran 50 personas justas, ¿tú destruirías la tierra, o sea, el pueblo? Y le dice Dios que por amor a esos 50 no la destruiría. Y luego vuelve a hacerle la pregunta, ¿y por 45? Y Dios le dice, por amor a esos 45 no destruiría la tierra. Y luego le vuelve a preguntar, Señor, perdón, ¿por 30? Y Dios le vuelve a decir, por amor a los 30 no voy a destruir el pueblo. Y de ahí le dice por 10, por 20, y de ahí le dice por 10, y en todas esas ocasiones le pide perdón, porque sabía que estaba siendo muy insistente y así. Pero Dios le decía que por amor a 10, él no iba a destruir, pues Sodoma y Gomorra en ese momento. Pero Sodoma y Gomorra estaba muy corrompida, estaba igual que en ese tiempo de Noé, donde estaba muy mal, estaba todo muy, había mucha maldad en el corazón de los hombres, y entre ellos pues podemos leer que ya no existía nada de pudor, no existía nada de nada bueno realmente. Pero había un personaje que, bueno, algo que destacaba es que Dios, Abraham le decía a Dios que si por 50 justos, o sea, la palabra usa la palabra justos, entonces quiero que nos quedemos con esa palabra, le decía que si por 50 justos, que si por 45, y así va sucesivamente. Pero en Sodoma había una persona que cuando Dios envió a dos ángeles, que eran los que se iban a encargar de destruir la tierra, bueno, en ese momento el pueblo, Dios se acordó de la conversación que tuvo con Abraham, y esta Lot, una persona que no la destaca como justo, pero podemos ver que él tenía algo, él era diferente a todos los demás, y Dios lo manda a sacar de ahí, y no van a destruir no va a haber ninguna destrucción hasta que él no salga. Entonces, pero no solamente él, sino que él y su familia. Entonces, me quedo con eso, él y su familia, también como Noé. Habla de Noé y es él y su familia. Dios no le dijo, solo vas a entrar tú a la arca, sino fue él y su familia. Entonces, quiero que nos vayamos quedando un poco con eso. Y bueno, ahora me iría a Éxodo. Y luego dice, en Éxodo, al inicio de Éxodo vemos la historia de Moisés. Creo que todos conocemos la historia de Moisés, pero pues hablaré un poco de ella. Él era desde pequeño, recién nacido, estaba matando a los niños, y su madre, por salvar a su hijo, lo colocó en una cesta con barro en el interior para que el agua no entrara a la cesta. Y lo llevó al río Nilo, Y la cesta fue encontrada por una princesa egipcia, la cual fue convencida por Miriam de que el bebé le va a matar a una hebrea, quien resultó ser Iojebed, que era la madre de Moisés. Tras unos años cuidando a Moisés, este fue devuelto a la princesa egipcia y fue criado como un hijo del faraón, junto a su hermano, el futuro sucesor del faraón. Y así trasciende un poco la historia de Moisés hasta su exilio y regreso a Egipto, porque él tiene que huir de Egipto porque él, al ver la que había en Egipto, había demasiada, se estaban aprovechando en la esclavitud con el pueblo de Israel. Entonces a él no le gustó eso, entonces en una de esas había un guardia de había un guardia que estaba haciendo pues algo que no, o sea, estaba sobrepasándose con una de las personas, y él interviene y termina matándolo a uno de ellos, y bueno, eso lo lleva al exilio, y luego pues regresa a Egipto para liberar de la esclavitud lo que Dios le había dicho a Moisés. Pero en este periodo de donde él está en el exilio, Moisés empieza a tener una relación muy cercana con Dios. Y vemos un hombre obediente a la voz de Dios, porque vemos que Dios empieza a tener una comunicación con él, y él, a pesar de sus dudas, él hace preguntas, pero no se le ve como en plan, no. Hace preguntas, pero no se ve que sea un hombre que no sea obediente, sino que vemos la obediencia de él en querer hacer caso a lo que Dios le estaba hablando. Y a pesar de que la misión estaba un poco, o sea, para que parecía no tener éxito, porque era ir a enfrentarse al faraón, que en ese entonces ir a enfrentarse al faraón podría ser una cosa hasta de muerte. Luego en el pero a pesar de eso, él sabía algo. Moisés tenía claro una cosa, que él no estaba solo. ¿Por qué? Porque en Éxodo 3, en el versículo 12 dice, Dios le dice a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Entonces Moisés sabía que en todo momento tendría el respaldo de Dios. En todo momento él sabía que Dios iba a estar con él, protegiéndole, guardándole. Y creo que eso lo destaco mucho, la obediencia que él tuvo en todo momento, a pesar de que él sabía todo lo que venía, o sea, porque él tenía que enfrentarse al faraón. Luego venían las 10 plagas, y algo que destaco de los tres personajes es que Dios no le sacó del problema. Noé, por ejemplo, atravesó la tormenta. Estaba, o sea, no, Dios no lo sabe, Dios no le dijo, yo me ponía a imaginarme qué podía hacer Dios para protegerlo. Lo podía pues mantener en el cielo, levantado, y que toda la destrucción abajo fuese así. Pero no, él fue obediente, hizo el arca, y él atravesó la tormenta junto con los demás. Pero él estaba a salvo con su familia porque había sido un hombre justo. Había sido diferente. Lot, una persona que puedo destacar que Dios lo pudo haber puesto, porque para Dios no hay nada imposible, eso lo sabemos muy bien, y Dios lo pudo haber, hay una parte en la Biblia donde dice que no lo recuerdo muy bien, pero hay un discípulo o un personaje en la Biblia que desaparece. Entonces, yo supongo que con él también pudo haber pasado lo mismo, desaparecerlo y ponerlo en otro sitio, ¿no? Pero Lot tuvo que dejar su familia. Bueno, no, perdón, tuvo que dejar su lugar de donde él vivía. Sí, o sea, tuvo que dejar su lugar donde él vivía y irse a otra ciudad, irse a otro pueblo, porque pues venía la destrucción y eso, pero tuvo que atravesar eso, o sea, tuvo que dejarlo todo e iniciar una vida nueva. Y con Moisés, pues su obediencia le llevó a persistir y a salir victorioso de cada una de las cosas que pasaron en Egipto, las 10 plagas, él también las vivió y fue partícipe de poder ver la fuerza de Dios y todo lo que Dios también traía, pues, porque él estaba demostrando que él era el único Dios para que el faraón entendiera. Pero podemos ver que a pesar de todas las pruebas y todo lo que pasó, Dios estaba con él. Él tenía el respaldo de Dios. Entonces, destaco mucho esto por el hecho de que Dios nos pide que seamos justos y obedientes. Porque aún en medio de la prueba, aún en medio de la circunstancia, si somos justos y obedientes, a pesar de que estemos en un momento difícil o estemos en medio de la guerra, estemos, Dios estará con nosotros, tendremos el respaldo de Dios. Qué hermoso es sentir lo que Moisés, a pesar de que pues tuvo que atravesar muchas cosas, saber que tenía respaldo de Dios y decir, o sea, es como cuando te dicen, no te preocupes, yo me encargo, yo pago, yo tengo el control. Cuando sabemos que mamá o papá todavía pues se encargarán y ellos podrán ayudarnos. Y no tienes preocupación. Y eso es lo que pues también Moisés, a pesar de las... podría tener temor, podría tener duda, podría tener preocupación, pero también tenía la paz de saber de que tenía respaldo de Dios, que Dios estaba con él y que a pesar de que venían cosas, y venían cosas difíciles, tiempos difíciles, él las iba a poder sobrepasar todas porque tenía respaldo de Dios. ¿Pero qué le ayudó a eso? Fue la obediencia. La obediencia que él siempre mantuvo a Dios, a que todo lo que Dios le decía, él era obediente y hacía caso. Y esos otros personajes, el hecho de que su corazón, que sus vidas, que ellos eran justos, que tenían una relación con Dios, que destacaba más que los demás tenían un corazón corrompido, pero ellos destacan por ser justos en la Biblia. Quería darles el significado de justos porque igual es mejor saber qué significa ser justos. Justo es estar relacionado con dos aspectos. Por una parte, hacer lo correcto o ser irreprensible, es decir, vivir de tal manera que nadie tenga algo que reprendernos, amonestarnos o censurarnos justamente. Por otra parte, ser justos es tener una relación con Dios. Recibimos la bendición de justicia de Dios cuando creemos, cuando ponemos en práctica nuestra fe. Dios nos llama justos. Los justos son los que obedecen la palabra de Dios. Justos va relacionado con ser obedientes, porque vamos, tenemos una relación con Él, y al tener una relación con Él, pues todo lo pensamos. Es como, no voy a hacer esto por amor a Dios, o voy a hacer esto por amor a Dios. Entonces, al tener una relación con Dios, te cambia la vida, te cambia el corazón. Y creo que es importante estas dos cosas hoy en día, ya que estamos en momentos difíciles, porque cualquier cosa nos puede apartar de los caminos de Dios, porque hay cosas duras que probablemente no vamos a entender, y hay cosas que probablemente no le vamos a encontrar explicación, pero en Dios podemos tener la esperanza que Él tiene el control de todo. Amén. Y que al tener Él el control de todo, pues podemos descansar en Él, en que un día pues vamos a estar delante de su presencia y podamos pues tener mucha paz en los cielos. Y que allá en el cielo vamos a poder descansar y podemos ser felices más de lo que pues la felicidad humana te da. Dios nos muestra estos personajes y otros más de la Biblia para que podamos ver qué nos pide Dios a nosotros como cristianos en tiempos difíciles como en los que estamos ahora. Tiempos de guerra, enfermedades, inundaciones, terremotos, cambio climático y tanta violencia en el mundo. Nos llama a estar preparados, a ser justos, a ser obedientes. Sabemos que siempre han habido guerras y enfermedades, pero ahora se suma todo. la calidad de vida está más cara. Ahora todo está más caro. Podemos ir al supermercado y ver que todo ha subido de precio. Y se vuelve cada vez más difícil para nosotros, pues, la subsistencia, porque todo está más caro. Y bueno, aunque mi palabra, pues, parece todo, aunque todo realmente parece gris, tal vez mi palabra no parezca muy reconfortante, pero puedo asegurarte que así como a Moisés, como Moisés iba a una misión que parecía una misión imposible, pero él no estaba solo. Y de todas y cada una de las pruebas que vinieron, de todas Dios le sacó victorioso. Asimismo, a ti y a mí, puedo asegurarte que jamás nos abandonará. Él siempre tiene el cuidado de ti y de mí, de nuestras vidas. Dios nos pide que seamos diferentes, que hagamos la diferencia, que seamos sal y luz para la tierra, que seamos justos y obedientes, que podamos predicar su palabra, que podamos traer la luz que los demás necesitan, porque los demás todavía necesitan esa esperanza de vida que nosotros ya conocemos. Pero para eso, para también que nosotros podamos transmitir el amor que sentimos, tenemos que reactivar el amor. ¿Cómo? Es teniendo una relación con Él. Es buscarle, pensar en Él, cantar alabanzas, orar, leer la Biblia. Todo eso nos va a llevar a tener una relación con Dios. Y probablemente es como muy trillante que siempre lo decimos, pero realmente eso nos llevará a tener una relación, una comunión con Dios diferente a los demás. Tenemos que ser diferentes, tenemos que estar preparados para que el día de mañana nada nos caiga por sorpresa, sino que digamos: Señor, en ti estamos fortalecidos, en ti estamos preparados. Y sabemos que hay cosas que son muy difíciles, pero si nos recargamos en Dios, si buscamos de Dios continuamente, pues eso nos ayudará el día de mañana a lo que venga o a lo que estemos atravesando hoy en día. Es importante que amemos su palabra y busquemos estar más cerca de Él, porque estamos en tiempos difíciles y necesitamos estar fortalecidos en su amor y en su presencia para que nuestra esperanza, para tener nuestra esperanza y seguir luchando. Quiero leer Primera de Pedro 1, 13 y 16. Son palabras de Pablo. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Y Dios nos pide a tener una mejor relación con Él, a ser santos, a ser como Él, a ser como Jesús, que Jesús es nuestra, todo Jesús, estos personajes tienen que ser un ejemplo para nuestras vidas, pero también Jesucristo, lo que vino a ser, lo que aguantó siendo Él el Hijo de Dios, y aún así aguantó hasta morir y decir: por amor a todos ustedes, a todos, voy a morir y voy a llevar conmigo todos los pecados. Y lo único que nos pide es creer en Él. Y bueno, por si no había una persona, también tenía preparado por si había una persona que aún no conociera de Jesús, o por si alguien tiene dudas o cualquier otra cosa. También quiero leer Romanos 3, 22 y 24. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay ninguna distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Creer en Él es lo único que Dios nos pide. Creer en que Él ya vino hace más de 2000 años a vencer. A vencer y que vino a morir por tus pecados, por amor a ti y por amor a todos. Y es hermoso porque ya solo nos deja eso, creer en Él y no tener dudas del amor que Él nos ha dado, del amor que Dios dio para nosotros enviando a su Hijo, a su único Hijo, a morir por cada uno de nosotros. Entonces, Dios no hace distinción de personas, a todos nos ve por igual, para Dios no hay rico ni pobre. Para Él todos somos iguales y todos somos pecadores, pero tenemos que creer en Él y Dios nos perdona, nos ama y tiene algo preparado para ti. Entonces, esta prédica iba de qué hacer, qué debemos hacer, qué debemos ser, qué cualidades debemos de tener en momentos difíciles, qué nos pide Dios a través de estos días. Y es que tenemos que ser justos y obedientes, tener una relación con Dios, buscar de Dios, porque eso nos llevará a tener paz primeramente, y también Él nos hablará. Si tú estás atento a su palabra, Él te hablará, y tendrás una mejor relación con Él, tendrás una mejor calidad de vida, te lo digo. Y Dios provee. Jamás Dios te va a abandonar, y eso pues por fe lo puedo dar yo, y creo que muchos más, que realmente a pesar del tiempo que estés pasando, de lo que puedas pasar, Dios siempre te va a sostener, siempre te va a respaldar y su amor siempre va a estar contigo. Y bueno, termino con esto. Incline su rostro. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, también porque existen estos personajes, mi Dios, que nos muestran historia, mi Dios, pero también nos muestran cualidades que ellos tenían, mi Dios, que tú también quieres de parte de nosotros, mi Dios, porque tú nos hablas a través de ellos, mi Dios, para que nosotros también podamos tomarlos de ejemplo y que también podamos querer cambiar cada día, mi Dios. Y ser mejores, ser más como tú, mi Dios. Te pedimos que tu palabra se quede en nuestros corazones, que seas tú en todo momento, mi Dios, con cada uno de nosotros. Y te damos a ti toda la gloria, mi Dios, toda la honra, y te agradecemos por todo lo que has hecho, mi Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Amén. Amén.